jornada en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Este martes llegamos al conocido como 40 de mayo. Ya sabemos que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero después agárrate, que vienen curvas. Nos quedan unos 10 o 12 días mal contados de colegio y en Sevilla todos sabemos que tendremos días de 38 o 40 grados. Es más, ya los hemos tenido. Y también un año más, también hemos tenido a los padres pues protestando en los coles porque las instalaciones pues no están preparadas para dar clase con 25 niños y eso, con 39 o con 40 grados en la calle. Esto pasa todos los años, se repite año tras año. Por eso nos vamos a uno de esos colegios en concreto, un colegio de Sevilla, vamos a conocer pues cómo se las están apañando con esos 39 o 40 grados, aunque como digo hoy, la cosita se ha suavizado un poco, ha amanecido un poco nublado, han caído algunas gotas, y eso quieras que no, pues se ha notado. Laura Cascajosa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Irene?
Bueno, te has colado en uno de los coles y ellos te han contado un poquito pues lo que viven en el día a día los niños cuando llegan estas olas de calor, que hoy, claro, como digo, un poquito más tranquilo el día.
Y es que a mí me parece algo verdaderamente preocupante, porque es que la historia se repite año tras año. O sea, poco más de 10 días de que acabe el curso escolar, nos encontramos con la tradicional jornada de protestas en varios centros educativos. Digo tradicional porque es que es triste que todos los años por esta fecha ocurra exactamente lo mismo. Hay varios centros educativos que han decidido dar la cara, entre ellos el Colegio Público Borbolla, de Nervión, donde, ojo, solo cuentan con ventiladores, sí, así es, solo tienen eso para refrescar las aulas, las estancias donde dan clase, debido también a la antigüedad de la instalación eléctrica. Es un colegio pues muy antiguo, de Sevilla, más de 100 años, que parece ser que no soporta otros sistemas y no ha habido manera hasta ahora de solucionarlo. Ocurre lo mismo en el José María del Campo, en Triana, en la calle Pajés del Corro, el Colegio Público José María del Campo, que también es igual de antiguo, y ahí lo que están reclamando, que por cierto también tienen ventiladores, pero ahí lo que están reclamando, y que es algo que le prometieron hace ya 2 años, es un toldo en el patio, porque es que se asan de calor, o sea, no pueden estar fuera en el patio durante el recreo. Entonces, pues quieren que les pongan ese toldo. Hemos hablado con Miguel Ruiz, que es el vicepresidente del AMPA, y parece que es una obra pues que es difícil, pero que nunca llega.
Que bueno, en estas fechas con temperaturas superiores a 40 grados no tienen ni una sombra, no se puede estar. Y en el 2023 ya se aprobó un plan, el plan Mejora tu Barrio, con una dotación inicial de 30.000 euros para poder instalar un toldo allí. Y bueno, sabemos que es un proyecto complicado, pero ya llevamos 2 años esperando, 2 años con el nuevo gobierno. En un principio la sintonía del ayuntamiento ha sido buena, pero bueno, la verdad es que no han realizado esta obra.
Claro, ellos con esta protesta lo que esperan es una respuesta por parte del ayuntamiento. El problema es que, como él ha dicho, esto lo aprobó el gobierno anterior en un programa que se llamaba Mejora tu Barrio, que lo llevaba a cabo cuando gobernaba el Partido Socialista. Y claro, ese tipo de obras, aunque están aprobadas y ellos han mantenido conversaciones con el distrito Triana, pues no saben realmente cuándo se va a llevar a cabo. Y la realidad es que ese tipo de obras, la realidad es que las suele asumir la Junta de Andalucía, porque son modificaciones, son instalaciones nuevas en centros educativos, que es parte de la competencia de la Junta de Andalucía. Luego el ayuntamiento lo que hace es mantener.
Pero realmente,
eso, la realidad y sobre la ley, es así. Entonces, bueno, ellos están esperando una respuesta. La cuestión es que, bueno, pues los niños están en el patio y están pasando calor todo el tiempo.
Claro.
Es un edificio muy antiguo, tiene más de 100 años de historia, también es un edificio emblemático del arquitecto Aníbal González. Bueno, tiene sus complicaciones técnicas. Luego el patio también es verdad que es muy grande y esto tiene esa serie de complicaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros instamos al distrito de Triana, con el que ya nos hemos reunido varias veces, y también con la delegación de Educación y Edificios Públicos del Ayuntamiento de Sevilla, a que, bueno, busquen una solución, aunque no puedan hacer un toldo integral, digamos, a lo mejor sí una zona, para que los niños puedan salir al recreo, puedan hacer sus actividades extraescolares en estas fechas, que la verdad, allí, sin una sola sombra y a más de 40 grados, pues es inviable que...
Claro, y eso en el patio, Irene. Luego claro. Es que resulta que este colegio, pues también por su antigüedad, tampoco puede tener el sistema este de climatización adiabática que está uh-huh. en muchos centros educativos. Uh-huh. Entonces, ellos lo que tienen, como te decía, son ventiladores. O sea, ventiladores. Fíjate. Con 30 Madre grados mía. En la clase, que ya me dirás tú a mí cómo trabajan esos pequeños.
No, nosotros no tenemos ningún tipo de sistema de climatización, solamente tenemos unos ventiladores muy antiguos, que además fue una obra realizada por la AMPA anterior, y como en el caso de otros colegios, las propias AMPA fueron los que pusieron los ventiladores, y bueno, es el único sistema que nosotros tenemos.
Bueno, pues en esa situación, Irene, también están, que por cierto también se han manifestado hoy en el Centro de Educación Infantil y Primaria Pedro Garfias, en la Macarena, que las familias también se han concentrado con un atuendo muy veraniego, con sombrillas, bueno, para llamar la atención claro. De la situación que tienen. Y bueno, pues lo que contaba Miguel y que podemos ampliar diciendo que es que la ley de bioclimatización de los centros educativos existe desde hace 5 años. Entonces, uh-huh. es algo que depende de la Junta de Andalucía. Todas obras y reformas que están prometidas, incluso aprobadas, parece que tardan en llegar, porque van poco a poco haciendo esas obras. Pero claro, nos encontramos en un nuevo curso y además ellos miran ya, porque bueno, queda muy poquito, pero miran a septiembre, octubre,
es un mes complicado, claro.
Que el calor uh-huh. continúa. Exacto. Y esa es la situación.
Pues la verdad es que sí, que hay que ir haciendo cositas porque los peques no pueden estar de esa manera en las aulas, con esas temperaturas y con un simple ventilador. Muchas gracias, Laura. Un beso. 12:37. Soy Irene Ramos y enseguida te voy a contar quién responde cuando un teléfono suena pidiendo urgentemente una familia.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Un hogar para cada niño. Esa es la visión de un equipo de personas que tratan de hacer cumplir pues una premisa, que todos, absolutamente todos los niños puedan crecer en un ambiente familiar. Y es que la vida a veces lleva a muchos de esos menores a no poder criarse con sus padres biológicos. Y ahí precisamente es donde los profesionales de los que te estoy hablando pues entran en juego. Su tarea fundamental es, yo diría, muy importante y también muy importante y además muy complicada algunas veces. Lo vas a entender con unos datos. Mira, en los últimos 5 meses se han recibido hasta 40 peticiones para que familias sevillanas acojan a menores que han tenido que ser retirados precisamente de sus familias biológicas por distintos motivos. Pero es que cerca de 400 niños están también en centros de protección y ellos necesitan una familia. Quiero saludar a José Luis Guerrero, que es director del Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de la Fundación Internacional APRONI. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Irene. Buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes.
José Luis, yo decía que es una tarea pues muy importante, fundamental, pero también complicada y delicada. ¿Qué ocurre cuando suena un teléfono de manera urgente y esa llamada es para vosotros?
Bueno, pues con nosotros solemos decir la realidad es que suele superar a la afición, ¿no? Cuando suena nuestro teléfono solicitando una familia es porque la administración, ¿no? Lo que solemos escuchar que la administración se ha de hacer cargo de manera urgente de un menor y nos solicita pues una familia de acogida para que evitar ese ingreso de esa persona menor en un centro de protección y que pueda convivir durante el tiempo que se necesite en una familia acogedora, ¿no? Hasta que se pueda decidir cuál será el futuro más adecuado para ese niño o esa niña.
Claro, porque tú decías que prácticamente a diario recibí llamadas de ese tipo.
Claro, nosotros no sabemos cuándo la vamos a recibir, pero lamentablemente todos los meses sí sabemos que vamos a recibir varias llamadas de este tipo por alguna circunstancia. Se puede dar la llamada desde un hospital porque se detecta una situación de un maltrato prenatal por un bebé que ha nacido, se puede detectar por una situación del teléfono el maltrato infantil, se puede producir porque se lleva trabajando con un caso a través de los servicios sociales durante mucho tiempo y finalmente pues se adopta una medida que implica la separación de ese menor de su familia. Por diversas circunstancias, evidentemente ninguna cuestión menor que no pueda ser trabajada desde unos servicios sociales, un equipo de tratamiento familiar, son cuestiones de peso que impiden que esa persona menor pueda continuar en ese momento conviviendo con su familia biológica.
Claro, y luego también se produce, me contabas cuando charlábamos por teléfono, pues una casuística muy variada, porque hay niños que, por ejemplo, sí mantienen el contacto, aunque no vivan con sus padres, pues a lo mejor sí mantienen el contacto con alguno de los progenitores.
Claro, sobre todo si se adopta una necesidad urgente, en la mayoría de los casos esto es así. Es decir, cuando se adopta una medida urgente y ese niño, esa niña, ha de ser retirado de su familia biológica, lo primero que se ha de estudiar es la situación. Es decir, vamos a estudiar cuál es la situación de sus familiares biológicos, vamos a ver cómo es la relación que tienen ellos con su hijo, con su hija, cómo se relacionan, cómo lo cuidan, cómo saben atender esas necesidades. Por tanto, han de tener esos contactos porque forma parte, digamos, de ese estudio, de ese diagnóstico de la situación sociofamiliar, para ayudarnos a decidir cuál va a ser el pronóstico también de esa familia, al objeto de poder tomar la decisión que se considere más oportuna para ese niño, ¿no?, esa niña.
José Luis, decía yo que la tarea es complicada, delicada, estamos hablando de menores a los que hay que proteger, evidentemente no se pueden tomar las decisiones a la ligera, pero veo que tenéis una doble misión y una doble analítica. Por un lado, hay que ponerle la lupa a esa familia biológica que por circunstancias, las que sean, ha llegado a ese momento en el que ese menor pues tiene que ser retirado, y por otro lado hay que ponerle la lupa a la familia de acogida.
Sí, así es. Nuestra labor continua, como estamos haciendo en este momento, es la búsqueda de familias acogedoras. Nosotros necesitamos que este recurso se conozca, que exista, que crear una cultura de acogimiento familiar, porque lamentablemente las situaciones se producen y por tanto necesitamos que se conozca la situación, difundir el recurso, extenderlo lo máximo posible a través de todos nuestros canales, al objeto de que se conozca esta necesidad. Nosotros decimos hacer visibles a estos niños, ¿no?, porque parece que si están en centro de protección pues están atendidos y ya no se necesita un recurso alternativo, y nosotros tenemos claro que la mejor alternativa es una familia. Todo lo que le puede aportar una familia no lo puede dar lamentablemente un centro de protección, a pesar de que son grandes profesionales los que están cuidando.
¿Qué tiene que hacer una familia, una persona que nos esté escuchando, para decir, oye, yo quiero dar ese paso adelante y quiero pues acoger a uno de estos niños?
Bueno, pues en primer lugar, la información, como se suele decir, no ocupa lugar, ¿no? Cualquier persona adulta de cualquier tipología, monoparental, biparental, homoparental, matrimonio, pareja de hecho, con o sin hijos, de cualquier condición, lo primero que se requiere de esta familia es voluntad de acogimiento, ¿no? Voluntad de querer ayudar, de llamar a la puerta, a informarse, ¿no? Y después vamos a valorar si tienen capacidad, ¿no?, para poder cubrir esas necesidades, ¿no?, físicas, psicológicas, afectivas y sociales de estos menores que se pueden hacer a su cargo, ¿no? Para eso tenemos esa entrevista informativa con ellos, donde ayudamos a orientarlos, digamos, a situarlos, a tener toda la información, porque existen diferentes modalidades de acogimiento familiar, y para que empiecen este proceso y esta aventura, ¿no?
Una aventura seguramente. Vosotros que los conocéis a los chicos, ¿cómo son estos niños, José Luis?
Bueno, las situaciones evidentemente es difícilmente comparable una de otra, ¿no? No son situaciones propicias, no son situaciones halagüeñas, pero evidentemente cuando poco a poco van, nosotros lo vemos desde los primeros cambios físicos hasta poco a poco a todos los niveles, ¿no? Porque la realidad es que la mejor medicina, como se suele decir, es el cariño y la atención que van recibiendo de una manera continuada. Vemos los cambios muy pronto, en el momento que tienen una situación estable, que tienen un referente, que tienen una atención incondicional, una figura que les proteja, que les dé seguridad, que les dé estabilidad. Es algo que es básico, ¿no?, para el desarrollo de un niño a todo nivel. Por tanto, la evolución en muchos casos es muy llamativa en muy poco tiempo, afortunadamente. Por eso confiamos en que este recurso es el principal recurso como alternativa cuando se ha adoptado una medida de protección.
Y probablemente, José Luis, la medicina, como bien decías, es el cariño para esos niños, el amor, el sentirse amparados, pero probablemente las familias de acogida, los padres, las madres que están pendientes de esos chicos, también reciben mucho.
Sin duda. Sin duda, porque los acogimientos, que hay dos tipos de acogimiento con carácter temporal, uno denominado de urgencia, para estas situaciones que anteriormente comentaba, y otras para cuando se necesita un poquito más de tiempo hasta decidir cuál va a ser el devenir del niño o la niña. La realidad es que las familias, cuando finalizan un acogimiento, nos llaman diciendo que están dispuestas para acoger a otro. No son muchas las familias con las que contamos, afortunadamente, que llevan muchísimo acogimiento durante muchos años. Ellos nos dicen que la palabra que suelen utilizar más es que engancha, ¿no? Porque claro, la satisfacción, ¿no?, el compartir, estamos hablando de niños y niñas en una casa, la alegría que eso da, y también ellos nos transmiten que empiezan a conocer directamente de primera mano cuestiones que, digamos, no habían pensado en un primer momento. Porque acoger, ¿qué significa? Aceptación incondicional, abres tus puertas, tu corazón a alguien desconocido, compartir, entonces solidaridad, valores que la mayoría de las familias nos dicen que, bueno, que qué mejor manera que directamente, ¿no?, que implícitamente, de transmitirlo a sus hijos, ¿no? Se da la circunstancia que en familias acogedoras más experimentadas, hijos biológicos ahora están estudiando carreras de este tipo, ¿no?, trabajo social, psicología, educación social, y esto evidentemente no es casualidad, ¿no? Digamos que lo han mamado, podemos decir, ¿no?, como una forma de vida.
Pues José Luis Guerrero, director del Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar, muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que todas las personas que nos han escuchado tengan en cuenta esa frase de la medicina es el cariño que le podemos dar a estos niños que la necesitan para seguir adelante y para tener una vida como cualquier otro niño. Muchísimas gracias, un beso, hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, el mundo pues prácticamente se detiene. Son momentos de miedos, de dudas, de aferrarse a la familia, a los amigos, de necesitar apoyo. Hay muchos días malos y a veces en esos días los enfermos no pueden ni siquiera salir a hacer la compra. Todo esto lo ha vivido en primera persona Cristina Medina, más conocida, como sabes, como Nines, en la que se avecina. Y esa experiencia durante todo el proceso la ha transformado pues en una iniciativa con la que cambiar todo lo que ha ido viendo que no funciona. Su proyecto se llama Oncolo Meeting y nos lo va a contar la propia Cristina. Querida Cristina, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Cristina, yo quiero empezar recordando un poco una iniciativa. Yo tengo un sueño y peleo por hacerlo realidad. Un sueño que surge de una pesadilla, pero un sueño que está a punto de convertirse en realidad.
Pues la verdad que sí, qué bonito te ha quedado, porque así es. Yo tuve un sueño de una pesadilla, lo has dicho, estupendo, te lo voy a copiar. Pues sí, así ha sido. Se me metió entre ceja y ceja pues lanzar una app de contactos para que la gente pudiera estar, los pacientes oncológicos supervivientes y tal, pudieran estar más unidos, así prestarnos amparo entre nosotros, y la cosa fue evolucionando y está al final pues pretende ser la primera comunidad oncológica unida, en el aspecto que también existe la figura del voluntario, también la de las asociaciones, clínicas, fundaciones, hospitales, porque, claro, se hacen muchas cosas desde muchos sitios, pero muchas veces no llega. Tú ves charlas sobre efectos secundarios de tal, y hay cuatro sentados. Y digo, cuidado, pudiendo, ¿por qué? Porque no llega, ¿no? Entonces, bueno, ahí llevo trabajando desde septiembre como una mula, verdaderamente, ríete tú de los bulos del Rocío, el bulo de Rocío soy yo, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, estoy contentísima y con muchísima intriga de si verdaderamente va a cumplir el objetivo por el cual yo me he empecinado en crear esta historia junto con David Galván, porque al final he constituido fundación, lógicamente, no exactamente la, he constituido una fundación sin ánimo de lucro, y la Fundación Iberus, que es una fundación de Zaragoza, también ha estado colaborando, vamos, son los que se han hecho cargo, digamos, del presupuesto del desarrollo de la como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos.
Claro, hay que explicarle a todo el mundo que nos esté escuchando y que no haya oído hablar todavía de este proyecto, que es una aplicación que va a conectar pues desde pacientes a acompañantes, a voluntarios, como decía sí. Cristina, asociaciones, fundaciones, en fin. Sí. Se crea una especie de red, que puede servir para arropar a un enfermo en un momento dado, para ayudarlo, o como tú me contabas en la otra ocasión que charlamos, pues imagínate que tú tienes que ir a recibir una sesión de radio, nadie te puede acercar en la familia porque está todo el mundo trabajando y tal, pero a lo mejor hay algún voluntario que dice, oye, no te preocupes que yo voy a llevar a mi madre y paso también a por ti.
Exactamente, es que claro, teniendo una red unida de inmediatez, lo que viene siendo una red social, un Tinder, esto es un Tinder oncológico, como yo digo desde el principio, ¿no? Claro, es un sitio donde tú por afinidad luego vas a contactar con personas. Lo que pasa es que aquí la aplicación te sugiere normalmente, es decir, lo voy a decir una frase también para lo que tú has dicho, la gente que no entienda. Yo soy Cristina Medina, más conocida por la de la que se avecina, entonces en el 2021 tengo un cáncer de mama, donde esto ha sido una tortura china, porque solamente la gente que pasa por aquí sabe verdaderamente de lo que estamos hablando. Hay mucho desconocimiento social sobre esta enfermedad y entonces pues decido hacerlo público. ¿Cómo lo hago público? En redes sociales. Empiezo a hacerlo público con respecto a lo que a mí me iba ocurriendo. Pues me está pasando esto. Pues ahora siento como una especie de luto porque ya no sé la que era. Eran vídeos un poquito sobre mi experiencia. Yo no me los pensaba, los grababa en el momento y los colocaba. Entonces, yo tenía mucho feedback de personas que estaban enfermas. Entonces, lo que yo creía que nada más que me pasaba a mí, al poner el vídeo veía que le pasaba a miles y miles y miles. Te estoy hablando de que a veces hasta 2 millones de repercusión, ¿no?, de personas. Uh-huh. Y entonces pensé, coño, y me encontraba por la calle con gente, me paraban y nos poníamos a hablar de lo nuestro y eran unas conversaciones muy sanadoras, ¿no? Entonces pensé, qué gran oportunidad he tenido yo, ¿por qué no la puede tener todo el mundo? Y de ahí me surge la idea un poquito de conectarnos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí surge la idea de Oncolomitin, una red social donde pacientes, supervivientes y acompañantes, que son el núcleo duro de nuestros usuarios, es para que tengan el mayor amparo posible. Entre ellos, contándose sus experiencias y diciendo, hostia, ¿qué te pasa esto? Pues a mí me está pasando esto, pues a mí no, pues a mí sí, porque es mucha ansiedad la que se vive. Luego, la figura del voluntario, donde yo últimamente digo, voluntario, puedes poner tu profesión también al servicio de, evidentemente, no todo. Es decir, si eres taxista, pues si tú estás de voluntario taxista, ahora mismo no tal, pues coño, lleva a alguien a la radioterapia. Uh-huh. Eres fontanero y aún así te has roto la tubería porque esta enfermedad es muy cara y te deja en la ruina. Y muchas veces basta que se te rompa el grifo para echarte a llorar, pero echarte a llorar que te quiera hasta suicidar. Te lo digo de verdad, porque estás tan en las últimas, te duele tanto todo. No hay amparo social, no hay amparo burocrático y hay veces que es que basta que se te rompa el grifo para decir, ¡y qué hago! Porque la desesperación en la que se vive durante un par o tres años es muy potente, ¿no? Entonces, yo creo, como estoy diciendo últimamente, que es tiempo de humanidad, estamos en un tiempo muy inhumano, eso no hubiera hecho falta si se vive en un pueblo de los de antes, donde todo el mundo se echaba una mano el uno al otro cuando le pasó. Yo me acuerdo, en mi barrio se le quemó el piso a mi vecina Blanquita y no tenía asegurada la mujer piso, y entre todo el barrio hicimos una colecta y se pudo esa mujer arreglar el piso. Hoy en día a ti te quema el piso y te dan por saco. No te echará un vecino ni la mano. Entonces es un poquito intentar crear esta comunidad para que poco a poco vayamos siendo más humanos, al menos entre nosotros. Uh-huh. Y luego el perfil fundaciones, clínicas y hospitales, pues puede llegar a tener un gran valor, porque mucha gente mira información en el Google. Si tú tienes a la Sociedad Española de Oncólogos ahí con su perfil, informándote sobre cuáles son los nuevos avances, ¿no?, en oncología, ping-pong, pues tú tienes una información de calidad y no de cualquier cosa que se encuentre en Internet.
Claro. Ya tenemos una fecha, ya tenemos la app lista, ese sueño se convierte en realidad. Y el 21 de junio, Cristina, 4 años después de tu diagnóstico, de todo ese proceso que has contado tan complicado y que te ha servido para poner las bases de este proyecto, 21 de junio, puesta de largo.
Pues sí, el 21 de junio ya a las 00:00 ya estará un Oncolomitin en Apple Store y en Google Play. La gente se lo podrá bajar por un coste único de 4,99. Este coste tiene varios porqués. Uno de los porqués más importantes es para podernos sostener por nosotros mismos y poder tener el dinero para mantener la aplicación, porque es muy caro. Y yo llevo todo el año pidiendo y todo el año reuniéndome y estoy agotada de pedir. Me gustaría poder sobrevivir por nosotros mismos. Luego, también así evitamos curiosos que no le interesen. Tú imagínate, la niña de la que está vecina se ha abierto una app y ahora todos los chavalitos, no, este no es el perfil que queremos. Y luego también el coste, si nos hiciéramos grande, porque esto de pronto es el exitazo, desgraciadamente, porque ojalá y fuera un fracaso total, ¿sabes lo que te digo? Y se acaba ganando mucho dinero, pues nuestra idea es apostar en medicina regenerativa para que los organismos cada vez lleven mejor esos tratamientos tan agresivos y la gente tenga menos efectos secundarios, porque se parece, o sea, te salvan la vida, sí, ¿Pero a qué precio? Muchas veces a un precio muy elevado. Dejan los organismos, lógicamente, yo no lo estoy criticando, ¿eh? Pero sí que es verdad que habría que apostar un poquito más en medicina regenerativa para intentar que los organismos soporten mejor los tratamientos y tengan menos efectos secundarios. Y también me gustaría, si ya me hiciera ya grande del todo, pues apostar también por derechos burocráticos, porque si de pronto somos una comunidad de 500.000 de personas, pues no es lo mismo ir al Congreso con una propuesta de ley de, oye, a la persona que la diagnostica, desde el momento que la diagnostica, por lo menos durante 2 años que te dicen que tu vida se para, por lo menos échale de comer. Que es que si te pilla en el pase, eso hay que cambiarlo. Tú no puedes tener una persona recién diagnosticada que te toque 0 euros. Pero tú no puedes salir a buscar trabajo mínimo en 2 años si te toca nada más que te toque lo mínimo, que es cirugía, quimio y radio, que por ejemplo en mi caso, que ha sido una gran suerte porque estoy viva y mira, me lo quité de encima, tal, mínimo 2 años tú no vales para nada. Y el tercero tienes una depresión como la copa de un pino donde tu ánimo no se regula. Así de claro te lo digo. Y esa ha sido mi experiencia. Y me siento una privilegiada, pues tú imagínate las papeletas que hay por ahí. Entonces, hace falta una mano, por favor, humanidad. Toca echarnos la mano el uno al otro y no al cuello. Que está la gente muy tonta.
Cristina, has contado perfectamente cuando te tocó este proceso, cómo lo has vivido, cómo en este periodo has tenido esas circunstancias tan duras, tan demoledoras. Pero ¿cuánta buena gente has conocido, Cristina Nines Cristina, en toda esta travesía, por decirlo de alguna manera, por el desierto que has tenido que transitar?
Pues mira, desde que estoy más metida en todo esto de Oncolomitin, es verdad que como me estoy relacionando mucho, voy a muchos congresos de oncología, de investigación, de tal, pues estoy conociendo a muchos pacientes y pacientas y pacientos y a mucha gente también implicada en ayudar. Y la verdad es que la gente que está por la labor de ayudar socialmente hablando tiene un punto, pues como, pues mira, pues muy generoso, muy amable y muy, hasta nos reímos. El otro día con una señora me la tenía que comer con papa. Me viene y me dice, en un congreso con la Sociedad Andaluza de Oncólogos, me viene, oye, yo lo pasé cuando después de la ponencia, y tal, y me han ayudado mucho tus vídeos y tal, y hombre, pues nada, pues a mí también me ayuda que tú me digas esto, porque ostras, tal, bla, bla, bla. Dice, y el otro día me dio un susto, digo, ¿qué te ha pasado? Dice, porque tal, estaba mareada, hay un poquito de dolor de cabeza, y me mareaba y tal, y digo, ostras, ¿y qué? Y me dice, menos mal, hace un ictus. Digo, mira, esto ya es surrealista, esta conversación. Y entonces ya nos decidimos brindando con un vino, diciendo, por muchos ictus más. Digo, por favor, esto ya que nos escuche es de decir, madre mía, para preferir un ictus que también tiene un pelotazo gordo, que eso no es cualquier cosa. ¿Sabes lo que te digo? Digo, madre mía, ¿qué más se tiene que pasar para preferir quedarte para el lado que volver a pasar por aquí? Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Y me tuve que reír con ella, digo, madre mía. O el otro día coincidí con una señora que la había conocido 1 año y medio antes y la han dado por desahuciada, que vaya palabra también fea, y la vi y digo, ¡estás viva! Fue como de... Y ella, ¿sí lo puedes creer? Digo, pues la verdad es que no, se daba por muerta. Y de pronto, pues son unas relaciones muy naturales que necesitamos tenerlas los pacientes. Yo entiendo que a los demás les dé como miedo lo que estoy diciendo, o como, pero es que es verdad, es que es nuestra vida la que se pone en juego y parece que no, y todo es, no, todo, ay, todo, qué bien está, qué estupenda, qué, oh, qué maravilla, qué, venga, ánimo, venga, todo. Pero no, es que no va así el tema, ¿eh? No va así para nada, vamos.
Pues ese tipo de personas son las que se van a poner en contacto gracias a Cristina Medina, impulsora de Oncolomitin, Nines, en la que se avecina. Tuvo un sueño después de una pesadilla y el día 21 ese sueño, pues después de muchísimo trabajo, me consta que hay muchísimo trabajo detrás, ese sueño se convierte en realidad. Así que enhorabuena, Cristina, que esa apuesta de largo sea todo un éxito, que la disfrutes porque te mereces disfrutarla también. Y que a partir de ahí el trabajo va a continuar, lo tengo claro, y con tu energía pues vas a seguir ahí dándolo todo para que Oncolomitin sea grande y cumpla el objetivo, ese objetivo de tejer esa red y de hacer que nadie se sienta solo frente al cáncer.
Eso es, ese es el objetivo más. Si lo consigo, mira, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Si soy capaz de conseguir que el dolor que pasa a la gente sea un poco menos, yo ya, es que yo ya más no le puedo pedir a la vida, ¿sabes lo que te digo? Porque yo sé pues, ese camino tan malo, y si soy capaz de hacer que muchísima gente sea capaz de pasarle una mijita menos mal, yo me voy a levantar por las mañanas diciendo ¡ole, yo!
Cristina, un besito enorme.
Un besazo fuerte. Chao a todos.
Qué grande, Cristina. Es la una, mañana más, ahora enseguida.